Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí un lunes más, un programa de Fórmula Gol. Aquí os habla David Quintero y vamos a poner al día de lo que ha pasado este último fin de semana en la jornada futbolística de la provincia de Huelva. Las chicas del Sporting de Huelva cayeron derrotadas en casa ante el Real Madrid con un gol ilegal. Digo ilegal porque se ve claramente en las imágenes que es un gol en fuera de juego, pero finalmente no pudo ser el Sporting. Mira que lo intentó, yo creo que mereció el empate, pero al final se fue con una derrota en casa, con un gran ambiente en el Estadio Nuevo Colombino, aunque hay que romper esta racha negativa que lleva ya las chicas de Antonio Toledo, que llevan varias semanas sin ganar, aunque tiene una ventaja importante de 5 puntos sobre el descenso. Esperemos que consiga una victoria este sábado en Madrid ante el Madrid femenino. Segunda Federación, el Recreativo de Huelva no pasó del empate a cero en Utrera, no pudo sumar la quinta victoria consecutiva. Algunos dicen que un punto y gracias, otros dicen que mereció mejor suerte en el primer tiempo. Es verdad que el Utrera tuvo 2 balones al larguero y algunas otras más llegadas. Yo creo que al final el empate puede ser mejor resultado para el Recreativo, que aleja un poquito al Recre de la primera plaza. Estaba a 3, ahora está a 5. Hay algunos ya nerviosos con eso de que el Antequera ganó y el Recre no, pero bueno, todavía queda mucha liga, quedan 6 jornadas para que termine la primera vuelta, más toda la segunda vuelta, así que estaremos todavía queda mucha liga. El San Roque del EPC que consiguió la victoria, ganó por la mínima 1-0 ante el filial del Betis, aprovechó que el filial bético tenía muchas bajas, en torno a 8 futbolistas, porque se lo llevó el primer equipo en la gira que está en América, y lo aprovechó bien el equipo de Pavón para alejarse del descenso, porque de no haber ganado hubiese entrado en la zona roja, porque los resultados por la zona de abajo no fueron muy buenos. En Tercera Federación, el Bollullos Club de Fútbol cayó derrotado en Espiel 2-0, se rompió la buena racha que llevaba de 5 victorias consecutivas y 6 jornadas sin perder. Está fuera del playoff, pero bueno, que le quite lo bailado al equipo bollero, que está en la zona media alta. No pinta bien las cosas en Cartaya, el equipo de que ya era Paco Amate, porque como sabéis, hoy se ha confirmado que Paco Amate ha sido cesado como entrenador de la Agrupación Deportiva Cartaya. Tras 9 partidos sin ganar, el equipo ha entrado en zona de descenso. El último partido perdió en el campo del Lidia ante el filial del Córdoba. Los resultados mandan y la directiva ha decidido prescindir del entrenador. Suena Antonio Calle como el gran favorito para coger la rienda del equipo cartallero. Y el Ayamonte se nota ya, parece la mano de Limón. Consigue un empate valioso en el campo del segundo clasificado, en Gerena, 1-1, que sigue en descenso, pero está a tiro de la permanencia el cuadro ayamontino. División de honor, la jornada fue nefasta. La Palma y Moguer cayeron derrotadas. La Palma perdió en Tomares 2-1, ya son 5 partidos sin ganar y ya está colocado en la 8ª posición. Mira que arrancó como un tiro el cuadro palmerino, pero lleva, empezó ganando 4 victorias consecutivas y ahora 5 sin ganar. Y el Moguer no gana, la misma situación que el Cartaya, no gana desde la primera jornada de liga. El equipo de Fernando perdió 1-2 en casa con el Cabecense y ya es colista, está 4 de la salvación. Además está sufriendo lesiones y encima esta semana se le fueron 2 jugadores, Zerpa y Alay. Busca refuerzo el cuadro moguereño. Ligas de Huelva, primera y segunda y tercera andaluza. Bueno, pues en primera andaluza el líder sigue siendo el filial del Recre, que esta vez no pasó del empate a 1 en casa ante el Cruceño. Segundo ahora es el Aroche, que ganó 0-2 en Ayamonte al Canela, porque aprovechó el pinchazo sorprendentemente del Pinzón, que perdió 1-2 con el San Juan. Y cuarto se mantiene firme el Isla Cristina, que ganó 2-0 al Rociana. Zona de descenso se mantiene el Beas, que no pasó del empate en Repilado. El Almonte cayó en Lepe ante el filial por 2-0 y el propio Canela. Segunda andaluza, primera derrota de la Olímpica Valverdeña, cayó derrotada por 2-1 en el Reino de los Rosales. Primer pinchazo del equipo de Juan Carlos Camacho, era un campo muy complicado y ahí está la primera derrota, cosa que lo aprovecha muy bien el segundo clasificado, el Huelva Colombina, Alejandro, que ganó 2-3 en Aljaraque y se mantiene ahí la segunda posición. Zona de playoff se mantiene firme los Rosales, la tercera posición con esa victoria ante la Olímpica. El Hinojo, que descansó esta semana, ganó el Paterna 0-1 en Triguero y se ha metido en playoff, y también el Corte Gana, que ganó 5-1 al Mazagón. Zona de descenso entra el Alosno, que no pasó del empate 1 en casa con el Campo Frío, y el propio Aljaraque con su derrota ante el Huelva Colombina. Y en tercera andaluza va como un tiro el equipo de Jesús Pascual. Castillejo ganó 0-3 en Matalascañas, se distancia del segundo a 5 puntos. Una zona de playoff que están los 4 equipos que se enfrentaron entre sí esta semana. Rociana y Herrerías empataron a 2 y el Cartaya B ganó 4-0 a la Aracena. Llamada telefónica, vamos a hablar en nada con Alex Martínez para hablar del Recre y también con Manolo Camacho, el compañero de Radio Cartaya, para que nos cuente la última hora del Cartaya. Y vamos a ir con las presentaciones. Samuel Martínez, entrenador de los Rosales. Muy buenas, Samuel.
Hola, buenas tardes, David.
Primera vez aquí en el programa. Siempre vino tu segundo Fosky, pero esta vez hemos preferido invitarte a ti.
Bueno, él tiene más experiencia, como ya te he comentado, en estas lides y, bueno, hoy no podía yo desaprovechar la oportunidad de tu invitación.
Nosotros estamos encantados. Lo primero, felicidades por una victoria de prestigio ante la Olímpica.
Muchas gracias. Sí, la verdad fue muy trabajada. Sufrimos mucho, nos apretaron muchísimo. Un equipo con jugadores muy importantes. Y bueno, lo importante, más 3. Y a pensar en el domingo que viene, con el amigo.
Un amigo que tenemos semana especial, semana de derbi. Samuel, gracias por aceptar la invitación.
de nada.
Jandro Infante, entrenador del Huelva Colombina. Muy buenas, Jandro.
Buenas tardes, David, ¿qué tal?
Me imagino que buenas contento, tardes, ¿no? Con esa victoria en Aljaraque, que costó más de lo previsto, ¿no?
Sí, aquí nadie regala nada, la categoría está siendo muy bonita, y bueno, el Aljaraque para mí, aunque vaya colista, no me ha parecido el peor equipo, ni mucho menos, y llevamos 11 partidos, pero es que ningún equipo. Ayer, por ejemplo, la Zarza consiguió su primera victoria, y ha sido uno de los equipos que más difícil nos lo puso, ¿no? Y la verdad que está siendo una liga muy competida y da valor, ¿no? A la marcha que llevamos, y todavía queda mucho, pero bueno, la verdad que estamos bastante contentos con la marcha del equipo.
Mira que yo me acostumbré ya al nombre, Huelva Descubridores, y ahora me lo cambiaste este año por Huelva Colombina. A mucho todavía se confunde, ¿verdad, Samuel?
Sí, sí.
Sí, bueno, son cosas del club y ya está, lo aceptamos como tal. Lleva el nombre de Huelva, que es lo que representamos, y muy orgullosos que estamos y para adelante.
Semana especial, ¿no?
Sí, semana bonita que muchos teníamos marcado en el calendario y con muchas ganas de afrontarla y vivirla. Son al final 3 puntos, pero obviamente hay más de 3 puntos en juego.
Pues hablaremos de ello. Gracias, Jandro. Esto ha sido la presentación y nos vamos con la última, la del decano.
Última hora del decano y San Roque de Lepe.
Pues una última hora del decano, que ayer no pudo pasar del empate a cero en Utrera, en un partido que quizá mereció mejor suerte en el primer tiempo, no así en el segundo, sobre todo cuando Manuel Larguero en el equipo utenano. Jandro, ¿cómo estás viendo a tu recre?
Pues lo has preguntado, al menos indicado, este año, porque ya sí, lo que me faltaba también que siguiera la actividad del recre. Vi el primer partido contra San Roque de Lepe, porque todavía no habíamos empezado la liga y poco más. Lo único que te puedo decir, que sé lo que es Huelva, sé lo difícil que es entrenar, y lo que es difícil que es llevar a un recreativo de Huelva, donde todo el mundo se ve capacitado para poder opinar y se ve con capacidad de analizar el trabajo del entrenador y de director deportivo y de todo el tema, pero bueno, la cosa es que bueno, la dinámica es positiva, la tendencia es positiva, y esperemos que en junio pues podamos estar diciendo que el Recre por lo menos está en una categoría bastante bonita como en la primera red, ¿no?
Samuel, ¿tú cómo lo estás viendo de fuera?
Pues yo te puedo contestar lo mismo que te ha contestado Andro. Yo la verdad que no lo estoy siguiendo, ya no este año, ya la verdad que hace ya varios años que no lo sigo por diferentes motivos. Y no, lo que yo te vaya a decir no,
de acuerdo,
no tiene validez.
Oye, bueno, ya nos está escuchando el compañero Alex Martínez. Alex, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ayer estuviste en Utrera, en esta casa, radiando ese partido ante el Utrera y el Recreativo de Huelva. ¿Qué te pareció el encuentro?
Pues la verdad es que vi un encuentro muy igualado. Yo creo que ambos equipos pues salieron con todo para ganar, pero ninguno pudo llevarse la victoria. Sí es cierto que el Recre estuvo más cerca de perder que de ganar, porque tuvo el Utrera 2 ocasiones muy claras, una en la primera parte y otra en la segunda parte, sobre todo la del palo al final, que bueno, que nos puso el corazón a mil, porque parecía que ese balón se colaba. Pero sí es cierto que yo vi al Recre que jugó bien. Le faltó el gol, tuvo más ocasiones que el Utrera, sobre todo los primeros 20 minutos del partido fueron del Recre totalmente. A partir de ahí sí es cierto que el Utrera mejoró, y la segunda parte sí que fue gris. La segunda parte fue gris, tanto del Utrera como del Recre, pero en cuanto a ocasiones, ganaría el Recre, aunque las ocasiones más claras fueron del Utrera. Pero yo creo que es la línea a seguir, que el Recre puntuando fuera y ganando en casa, pues va a estar arriba.
El problema es que muchos se ponen ya nerviosos. El Recre empató, el Antequera gana y la primera plaza vuelve a estar a 5 puntos. ¿Tú estás nervioso?
Yo la verdad es que si se juega como se está jugando en los últimos partidos, no hay que alarmarse. Yo creo que el Recre está dejando buenas sensaciones, y lo más importante, la portería cero. Mientras tenga una muy buena defensa, es un buen ataque. Lo que pasa es que sí es cierto que en nuestro ataque hay que mejorar un poco, porque de momento es muy blando, y además la lesión de Dopi pues va a perjudicar y mucho a Bela a la hora de tomar decisiones, y sobre todo al Recre a la hora de materializar ocasiones, porque Dopi está siendo pues de los hombres más peligrosos del Recre.
Sí, pero desde que le hicimos esa semana especial a Dopi de que estaba siendo el máximo goleador, me acuerdo yo, varios medios de comunicación sacaron noticias de Dopi y no ha vuelto a marcar, no sé si lo hemos gafado. Y encima se nos lesiona. ¿Sabemos el motivo de la lesión? Porque no he podido leer nada. ¿Sabemos si es rodilla? Alex, tú que estuviste allí.
No sabemos absolutamente nada. Le preguntamos luego a Dani tras el partido y es cierto que querían esperar. También le preguntamos a Abel. Querían esperar para saber el alcance de la lesión, pero no tenían buena cara, la verdad.
Pues ya lo que nos faltaba. Encima Juan Delgado se tiene que operar. Ya tenemos a Dopi y nos quedamos solo con Pablo Caballero, que muchos dicen que no está rindiendo como se esperaba, pero es que el problema es que tiene que llegarle balones.
Sí, tiene que llegarle balones y además que Pablo Caballero lo que pasa es que intenta ayudar al equipo, sobre todo aguantando el balón, jugar de espaldas, pero claro, ayer era casi imposible. El césped, pues, aunque fuera de última generación, o el Utrera decía que era de última generación porque se puso el año pasado, estaba un poco mal y además las dimensiones del campo eran muy reducidas. Pablo Caballero cuando entra ayuda al equipo, sobre todo en jugada a balón parado, tanto en ataque como en defensa, pero sí es cierto que de momento no le llega ese balón necesario para marcar.
Lo mejor ayer, sin duda, la afición. A pesar de que le pusieron 15 euros la entrada, por internet nos quisieron hacer un caos subiendo el precio respecto al partido anterior que ellos hicieron, un euro más, 250 aficionados, a pesar de los precios, el Recre nunca viaja solo, Alex.
Sí, la afición, de nuevo, espectacular. La afición del Recre, pues, no tiene calificativos. Otra vez, una vez más, acompañan a su equipo y esta vez, además, aunque el desplazamiento fuera cerquita, porque al final Utrera está ahí al lado, el precio abusivo de las entradas de un coste de 15 euros, pues la verdad es que es normal que algunos aficionados, algunos sectores de la afición del Recre se nieguen a viajar, porque es que no muchos se pueden permitir 15 euros la gasolina, comer también en Utrera, porque acabas el partido a las 2:30, 3 de la tarde, entonces tienes que comer allí, no muchos se pueden permitir eso. Y ya, pues, algunas veces la afición del Recre dirá basta. Y en este caso, frente a la Utrera, algunos sectores dijeron basta. Lo que pasa es que, claro, que la afición, los aficionados del Recre son unos incansables y siguen apoyando a su equipo.
Ya se va acercando el mercado invernal, se esperan a algunos, ya se nota que el recreativo se va a reforzar, ya Dani Alejo incluso se está moviendo. ¿Esperas tú muchas salidas en el mercado de invierno?
Salidas sí espero, algunas que otras sí, porque hay jugadores que no están directamente.
No están ni se le esperan, diría yo.
Diaguara de momento pues no está yendo convocado, Perotti tampoco. Cancelo supuestamente está lesionado, pero...
Sí, pero no sabemos la lesión que tiene. Es que eso es lo que me choca, ¿no? Que no se comunique qué le pasa a Cancelo.
Claro, el otro día, bueno, ayer estuve hablando también con Manu sobre este tema, con Manu López de Albiazules. Y porque se me olvidó preguntarle a Abel, pero es cierto que bueno, de Cancelo no sabemos absolutamente nada.
Bueno, y la última, te quiero preguntar por el Sporting. ¿Te pareció fuera de juego el gol?
Totalmente. Fuera de juego clarísimo. La verdad es que yo no sé cómo en este caso la línea no puede ver ese fuera de juego frente al Madrid, da la casualidad que además es frente al Real Madrid. Pero otra vez más que al Sporting pues le roban, por así decirlo, porque sí es cierto que el equipo de Antonio Toledo jugó un buen partido frente a un equipo que en teoría debe ganar y con más solvencia, pero el Sporting pues otra vez vio como su partido pues se fue un poco a la borda por un error arbitral.
Bueno, esperemos que levante la cabeza el equipo sportinguista. Ale, es un placer como siempre hablar contigo del Recre. Un abrazo,
un placer,
y estamos en contacto.
Un abrazo.
Y el San Roque de Lepe consigue una victoria 1-0 ante el filial verdiblanco. El San Roque de Juanma Pamón y Jesús Vázquez rindiendo. Es una alegría, ¿no? Dejando ver a dos entrenadores de Huelva en el San Roque.
Hombre, la verdad es que sí, ¿no? Y además un director deportivo también de Huelva, ¿no? Que parece que no estamos preparados aquí en Huelva y en la misma categoría pues tenemos gente pues más de Huelva, más 100%, ¿no? Así que ojalá el San Roque en los últimos años siempre está costando arrancar y es la vuelta donde donde empieza a carburar de verdad, ¿no? Al final son equipos que tienen que remodelar prácticamente todas sus plantillas y claro, pues cuesta y espero, ¿no? A mí lo que me consta que lo que está trabajando Pavón para su equipo es increíble, es una verdadera animalada. Lo que está currando allí el Lepe, porque sabe que es una oportunidad muy bonita y el trabajo al final a la larga tiene que dar sus frutos y ojalá le acompañe el resultado y al final que la pelotita entre.
Esperemos que así sea. El próximo partido de San Roque será este domingo en el Palmar a las 12:30 ante el Sanluqueño y el Recre jugará el domingo a las 4:30 de la tarde en el Colombino ante el filial del Sevilla. Esta casa estará allí para narrarlo. Esta ha sido la última hora del Recre del San Roque. Nos vamos a los equipos de tercera división de honor.
Los equipos de Huelva de tercera y división de honor.
Bueno, una tercera división que esta vez toca hablar de la agrupación deportiva Cartaya y la última ahora, el cese de Paco Mate, Jandro Samuel. ¿Os ha sorprendido la noticia?
A mí la verdad que sí, porque después del trabajo de Paco durante 2 años, bueno, en el periplo que estuvo también cuando lo cesaron y... Y bueno, el trabajo que ha hecho Paco ha sido formidable y la verdad que no ha tenido suerte en los resultados y los resultados al final en el fútbol es lo que manda, ¿no? Y lamentablemente, pues, siempre al final la cabeza más fácil de cortar es la del entrenador.
¿Andro?
Que poco más que añadir con el amigo Samuel, es que no hay más.
Siempre se corta la más fácil, ¿no? En vez de cambiar, no lo va a cambiar a 11 tíos, va claro, a cambiar al entrenador.
Que es lógico, al final es una revolución cuando... Ya el mensaje no cala y siguen llegando derrotas, pues a veces se necesitan, pero bueno, eso no significa que un entrenador sea mejor o peor. Yo creo que todos los entrenadores tenemos malas temporadas y todos los entrenadores vamos a pasar por ceses, porque es así, porque es que esto al final son 11 contra 11 y muchos factores externos y entra la pelotita, no entra. Y al final, bueno, pues mandarle ánimo de aquí porque es un incansable y estoy seguro que pronto volverá a encontrar un banquillo donde seguramente lo haga genial.
Pues ya nos está escuchando el compañero de Radio Cartaya, Manolo Camacho. Manolo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, saltó la noticia esta mañana, el cese de Paco Mate como entrenador de la agrupación deportiva Cartaya. ¿Te sorprende?
Bueno, por una parte sí, por la otra no. Es decir, no se había rumoreado en ningún momento que Paco estuviese en la cuerda floja o cuestionado. No se había especulado en ningún momento ni en la interioridad del club ni en la afición ni en la prensa tampoco, pero bueno, con esto del fútbol que solemos vivir tan deprisa igual que la vida, pues al final el fútbol, por mucho que nos duela a todos o a todos los que hagamos un proyecto y una consecución de los objetivos a través de un pensamiento común, pues son resultados y los resultados mandan. Si lo cogemos por esa parte, pues seguramente no debe sorprender mucho, tal cual nos la gastamos ahora mismo en el mundo del fútbol. 6 empates, el que más empata de la categoría, una sola victoria que data de la jornada inaugural y 3 derrotas. Teniéndolo o cogiéndolo por ese camino, con el equipo en puesto de descenso, cuando las miras al principio de temporada eran otras muy diferentes. Yo no estoy hablando de jugar por el ascenso ni nada que se le parezca, sino navegar en la competición en medio del sosiego, pues supongo yo que habrán valorado y han tomado la decisión. También hay que decir que el fútbol, como la vida misma, tiene poca memoria.
Está claro. Es verdad que el equipo no gana desde el primer partido inaugural. Ganó en Ayamonte 0-1 y luego, como tú has dicho, empates y derrota, ¿no? Quizás ha sido la el último partido ha perdido en el campo del líder. Una derrota quizá previsible, teniendo en cuenta la dinámica que llevaba el Cartaya y la dinámica que llevaba el filial del Córdoba. Pero qué raro que se haya aprovechado esta derrota para el cese, porque me da la sensación que ya lo tenía pensado la directiva, ¿no?
Bueno, es posible. Yo te acabo de decir que no teníamos ningún indicio de que estuviese cuestionado, porque... poniendo las cosas en el recuerdo evidente, fue el entrenador del ascenso 11 años después para el club. El año pasado tuvo que venir de apagafuegos en una segunda vuelta muy buena para salvar al equipo del descenso. Pero también es verdad, David, que hay algunos matices que al Cartaya, por llamarlo de esa manera, no le ha salido nada bien. Es decir, para mí el parir de la plantilla creo que tiene unas carencias sustanciales para competir en esta competición, que no se ha sabido o no se ha podido subsanar. Creo que tiene exceso de atacantes, cuando a lo mejor con uno de otra envergadura o más en forma hubiera solucionado el problema. Para mí le falta un medio centro al uso, no se puede tener una bicicleta sin Piñón y sin Plato, y para mí le falta un central que con mando en plaza, en esa parte tan susceptible del terreno de juego. Es decir, es una plantilla que está cargada de jugones, de gente de muy buen pie, pero después creo que le falta liderazgo para sostenerse en medio de una competición en la que muchos de los futbolistas son veteranos, que saben a qué se tiene que jugar a esto, y ahí yo creo que el equipo ha pecado un poquito de bisoñez o de falta de planificación, o no poderla no poderla hacer del gusto de lo que necesitaba. Esa es mi versión. Es decir, yo que he visto todos los minutos del Carcayo, tanto dentro como fuera, es cierto también que dentro de esos empates, seis, el que más empata, insisto, se ha quedado siempre más cerca de la victoria que de la derrota, pero recuerdo, tirando la mirada atrás, en la temporada de Nogueira, era un equipo que jugaba muy bien al fútbol, que cosechó 11 empates hasta el cese del entrenador hispano-brasileño, y que era una monería ver jugar al equipo, pero no ganaba. Y esa es una cuestión en la que evidentemente hay que pensar también. Por lo tanto, me sorprende por una parte, no me sorprende por la otra. Yo estoy de acuerdo contigo en el que a lo mejor es la jornada menos indicada para llevar a efecto el cese del entrenador, pero bueno, los pensamientos de los clubes son soberanos, ellos habrán determinado que hay que empezar con borrón y cuenta nueva a partir de Jerez, que es otro de los ogros de la categoría, bien entendida esta palabra y futbolísticamente hablando, y ese será el pensamiento cuando Amate fue fulminado prácticamente después del partido en Córdoba.
Bueno, pues ya con el cese de Amate, ahora hay que buscar un nuevo entrenador. ¿Se sabe ya algún nombre? Yo ya vaticino que puede ser Antonio Calle, lo digo porque lo han visto hoy en Cartaya reunido, por eso doy el nombre de Antonio Calle, pero no sé si suena a otros nombres o todavía no hay nada confirmado, Manolo.
Bueno, confirmación oficial no tenemos. Sí es verdad que todas las quinielas apuntan a que puede ser Antonio Calle. Es un entrenador, creo que del gusto de la junta directiva. Se han postulado también entrenadores de otras provincias, como por ejemplo Sevilla, sin ir más lejos, yo vi a dos entrenadores bastante reconocidos dentro del mundo andaluz, del mundo del fútbol andaluz, el otro día viendo el partido en Córdoba, y ya sabemos que son algunos entrenadores, evidentemente, porque ven fútbol, pero hay otros que aprovechan que los equipos estén en la tembladera para hacer casa de los partidos y dejarse ver ellos mismos. Ahora mismo todas las quinielas apuntan a Antonio Calle, otra cosa es que se llegue al acuerdo económico o deportivo, que yo creo que las dos cuestiones tienen que ir de la mano para que se pueda sentar en el banquillo rojinegro.
Pues esperemos que el equipo gane con el nuevo entrenador, comience sobre todo a ganar en casa, porque el equipo en casa sigue sin ganar.
Sí, ahí tiene un lunar bastante importante que data de la temporada del ascenso, ¿eh? Esto no es de ahora, yo recuerdo esa fase definitoria por el ascenso a tercera, que no fue capaz de ganar un partido en casa, es decir, fabricó el sueño lejos del Municipal Cartayero. Eso se convirtió también en un problema en el tramo final de la pasada campaña, en la que el equipo funcionaba mucho mejor fuera que dentro, y en lo que va de temporada todavía no ha sido capaz de ganar ni un solo partido. Es decir, es una situación, yo creo que más psicológica que deportiva, que tiene que solventar a la mayor brevedad posible, porque como todos sabemos, la consecución de los objetivos se basa principalmente en tus partidos como local.
Totalmente de acuerdo. Manolo, pues gracias, estaremos atentos a las próximas horas de la agrupación deportiva Cartaya, y esperemos que el nuevo entrenador, si es Calle o es otro, pues levante el vuelo. Gracias.
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues vámonos ya con nuestros protagonistas, así que nos vamos con las ligas de Huelva.
Primera, segunda y tercera andaluza.
Hoy toca un poquito más hablar de la segunda andaluza, y bueno, vamos a empezar con los Rosales. Samuel Martínez, un año más renovando como entrenador, ¿te costó?
No, la verdad que no. En el momento que ya hablamos con los jugadores y hablamos con Vilo, se hizo sobre la marcha, y bueno, yo llevo ya allí en la etapa de juvenil llevo ya allí, creo que está en mi quinta temporada, y la verdad que estoy allí a gusto, la verdad.
Porque fue un palo, ¿no?, ese play-off contra el Triguero, ¿no? Dejó muy tocado al equipo, sobre todo también a usted, al cuerpo técnico, y quizás costó, yo digo costó, porque digo, a mí vamos a intentarlo otra vez después del año tan difícil que pasamos.
Hombre, palo, claro que fue un palo, ¿no?, pero más que un palo fue cruel, por cómo se dio, ¿no? Sí es verdad que nosotros llegamos al play-off, evidentemente con muchas esperanzas, ¿no?, pero no teníamos que haber llegado al play-off. Nosotros, sí es verdad que también llegamos por méritos propios, está claro, ¿no? Pero no teníamos que haber llegado al play-off. El play-off al final es una lotería. Sí. Son 180 minutos, que lo mismo que ganas, pierdes, y nos tocó perder.
Por eso yo para el Recreativo quiero que ascienda directo, no quiero el play-off, porque la verdad es que el play-off, como tú dices, es un toma y daca. O sea, puede pasar cualquier cosa. Bueno, conseguiste renovar con los Rosales, mantuviste, y te costó la plantilla, ¿no?, porque hubo muchas salidas.
Sí, bueno, ya no es la cantidad de salidas, es la calidad de las salidas, ¿no? Salieron muchos jugadores muy importantes, jugadores que iban o tenían o tienen cartel de titular en el equipo, ¿no? Como David Márquez, Darío, Masegosa, Rubén Negrete, jugadores además con mucho peso, Blas, Pablo Alcón, que ha decidido no jugar, no, por motivos laborales. En fin, que unas bajas muy importantes que eran, la verdad, que difícil de suplirla. Afortunadamente la hemos suplido, yo creo que con bastante bien. Y bueno, yo estoy contento con la plantilla que tengo. Demasiado extensa, para mi gusto. A mí no me gusta tener unas plantillas tan largas, pero la verdad que las oportunidades que se han presentado en el mercado últimamente no se podían desaprovechar.
Totalmente, porque yo me acuerdo que hablamos en verano, y el equipo aún le faltaban varios refuerzos. Me acuerdo que Fosky estaba un poquito preocupado porque veía que los equipos se estaban haciendo y los Rosales es un equipo que tiene que esperar. Y bueno, al final la espera se ha hecho bueno, porque fichasteis a José Rueda, fue un descarte del filial del Recre, que os vino muy bien la parte de arriba. Y bueno, esta última incorporación de David Ordóñez os da un poquito más, un plus, ¿no? Un salto más de calidad.
Hombre, claro, sí. David Ordóñez ya no es, evidentemente, el salto de calidad es notable, ¿no? Pero ya no es por el salto de calidad en sí, sino lo que también hemos estado, o han estado hablando antes, Manolo, de un jugador con liderazgo, ¿no? La plantilla que yo tengo es una plantilla que para mí que es bastante competitiva, pero sí es verdad que a lo mejor nos falta esa capacidad de liderazgo en la parte alta del equipo. Y con David yo creo que lo podemos conseguir, indistintamente de que es un jugador de una calidad individual más que demostrada, ¿no? El empuje que le puede dar a los compañeros, ¿no? Y el carisma que tiene dentro del vestuario.
Arranca la liga y fuera de casa estáis invictos, no habéis conseguido ninguna derrota, creo recordar, y en casa en cambio os ha costado.
Sí, nos está costando bastante, la verdad. En casa esta es la segunda victoria, si no recuerdo mal.
Creo que sí.
Ha sido con Estrella y con la Olímpica. En casa nos está costando bastante. Hemos tenido muy malos partidos, también hemos tenido partidos buenos que no nos ha sonreído la fortuna, ¿no? Porque partido, por ejemplo, de Cortegana, que empatamos 1-1, en la primera parte generamos un montón de ocasiones, no las supimos aprovechar, y al final pues eso te cuesta, pues perder los dos puntos, que para mí perdimos los dos puntos, ¿no? Después sí es verdad, por ejemplo, Campo Frío, que perdemos. Campo Frío hicimos un partido nefasto, fue superior a nosotros. Nosotros dimos muchísimas facilidades y cuando tú le das facilidades al contrario...
Encima se falló un penalti y yo estuve ahí.
Como ha dicho antes Andro, la liga está muy competitiva y al final cualquier equipo le puede ganar a cualquier equipo. Y lo demostró ahí Campo Frío, ¿no? Y nos ganó, vamos, merecidamente, ¿no? Y ya después empate y empate en casa.
Las 11 jornadas, ¿ya se puede decir que el objetivo del club es intentarlo un año más?
Hombre, a mí no me gusta decirlo, porque yo siempre pasito a pasito, y cuando lleguemos a enero ya la clasificación dirá a lo que podemos aspirar, ¿no? Obviamente también hay que ser realista y yo creo que tenemos un equipo para aspirar a ascender y eso no hay que negarlo tampoco.
Ahora mismo, yo tengo la sensación que ahora mismo os veis tercero y dirá, vamos a intentar no ser otra vez tercero, ¿no? Sería un putadón entre comillas, ¿no? Futbolísticamente hablando.
Hombre, es lo que te he comentado anteriormente. Para ascender hay que ascender directamente. Tú puedes coger el play-off y el play-off ya después es una lotería. Nosotros la temporada pasada, como hemos estado recordando, quedamos tercero, cogimos plaza de play-off, nos enfrentamos al sexto, que era el Triguero, que tiene prácticamente la misma plantilla, una plantilla formidable, pero del tercero al sexto, no sé si le sacábamos 11 puntos y pasó el sexto. Entonces, evidentemente, y merecido, ¿eh?
Sí,
merecido.
Sí.
Pero hay que quedar segundo, primero. Bueno, primero va a quedar la Olímpica, eso lo sabemos Andrew y yo. Y segundo, aunque hay que pelearlo, ¿no? Pero lo más probable es que quede la Olímpica, ¿no? Y después
esa segunda plaza ahí más
pelear por las dos primeras plazas, que eso es lo que te lo va a asegurar 100%. Lo demás, después espera.
¿Y cómo haces un balance de que el equipo en fuera de casa esté formidable? Se adapta muy bien a las circunstancias de los campos de los rivales.
Lo que pasa es que nosotros en casa, desgraciadamente, no tenemos la posibilidad de entrenar a campo entero. Entonces se nota mucho, si no podríamos todavía explotar más nuestro campo, ¿no? Que las dimensiones de nuestro campo es más pequeño que cualquier otro campo. Tampoco es una excusa, porque mucha gente o muchos equipos entrenan en medio campo, ¿no? Pero sí es verdad que a lo mejor con más espacio nos desenvolvemos un poquito mejor.
¿Estás contento ahora mismo con el rendimiento del equipo, supongo, no?
Bueno,
te faltan puntos, ¿no? A todos los entrenadores faltan puntos.
Sí, hombre, la verdad que el partido de esta semana sí que ha sido una inyección de moral, porque no, ya no es por el resultado y porque hayamos ganado los tres puntos, que obviamente también, ¿no? Pero es por las sensaciones. Sí es verdad que no nos hemos despegado nunca de la tercera plaza o de la zona alta, ¿no? Pero no teníamos buenas sensaciones. Digamos que hemos estado atravesando un pequeño bachecillo, y lo positivo es que dentro de ese bachecillo estamos arriba, ¿no? Y si ahora levantamos un poquito la cabeza, pues bueno, bachecillo al final vamos a tener todo el mundo, y lo importante que nosotros, que en nuestro bachecillo, pues no nos hemos despegado de la zona alta.
Partido de ayer, brillante, ¿no? Vencer a toda una Olímpica Breña que estaba invista, 2-1, victoria, con polémica al final, ¿no? Sobre un gol, uno gol, yo te voy a preguntar, ¿fue gol?
Yo, de donde estoy, no lo puedo ver. Yo, la verdad que no, a mí me dice un futbolista que no es gol, un futbolista que está dentro de la jugada, yo no lo puedo saber. Sí que hay dos polémicas, que es un gol, bueno, o un no gol, mejor dicho, a favor nuestra en la primera parte, que no se pita, y después en la segunda parte, ese no gol a favor de la Olímpica, que tampoco se pita. Una por otra.
Al final ninguno subió. Jandro, un año más en el Huelva Colombina, tú lo tenías claro, ¿no? Desde el principio, cuando conseguiste el ascenso.
Hombre, llegamos a los sitios y más, que prácticamente echamos las raíces precisamente con el hermano de Samuel, con Rubén, que fue uno de los buque insignia, uno de los culpables de que hiciéramos ese proyecto. Y bueno, pues teníamos claro que era un proyecto a largo plazo, con la suerte de que conseguimos ascender en el campo. Y bueno, pues había que continuar un año más y la verdad que aquí estamos otro año más.
Un buen dato ese, ascendemos en el campo, porque dio la casualidad que ese año se dio varios ascensos, o sea, que si no hubiese conseguido el ascenso al campo hubiera ido ascendido.
Sí, pero bueno, había que ascender en el campo, si no hubiera ardido Troya.
Y bueno, configuraste la plantilla, vi muchas caras nuevas, ¿no?
Sí.
¿No se pudo mantener en la base?
Bueno, ha habido jugadores que consideramos que por el bien de ellos y por el bien del equipo podían y deberían buscar minutos fuera del equipo, y bueno, le dimos la posibilidad de que pudieran seguir, pero advirtiéndole de que iba a ser complicado el rol, y bueno, pues se tuvieron que marchar, y bueno, llegaron jugadores con un cartel a lo mejor no menos conocido, pero con un hambre bestial, ¿no? Y eso pues habla muy bien de la trayectoria que llevamos en estos momentos.
Te quería hablar precisamente sobre un jugador de ellos, David Garrido. Mira que hizo un buen año, aceptable en el Pinzón, pero este año está mejor todavía, ¿no? Te está sorprendiendo, al que yo creo, vamos, a mí y yo creo que a ti, ¿no?
Me alegro de que me hables de él, porque es un chaval, para mí, yo se lo digo, es un profesional. Y bueno, yo cuando hay una cosa que yo odio, y cuando llego a los campos, que me digan, bueno, ¿qué? Vamos a echar ratito, ¿no? yo esto lo vivo, ¿no? Y muchas veces pues no caigo muy bien, ¿no? Y porque no hay nada más injusto que juzgar a una persona por lo que hace en 90 minutos donde está compitiendo. Y a mis jugadores como David Garrido, que se cuida, que el anterior viernes que fui a hacerme una compra, era un viernes, estaba en el Mercadona, el chaval comprando su comprita sana, tal y cual. Pues al final, yo esto lo vivo como un profesional, y lo más posible como un profesional, dentro de que tengo mis quehaceres, tengo mis labores, y lo mínimo que pido es que lo vivan como yo, ¿no? Y cuando se junta esa ecuación de jugadores que lo viven como tú, pues el resultado suele ser bueno, ¿no? Y la verdad que David es un tío que está creciendo día a día, que está metiendo goles, que era una cosa que el año pasado pues le estaba costando, aunque yo hablaba con Javi y era un jugador que trabajaba muchísimo y está creciendo a pasos agigantados, ¿no? Y me alegro que en el día de hoy pues lo destaque.
Ahora te destaco la parte negativa. Dani Rodríguez, ¿qué le pasa?
Bueno, Dani él es un futbolista que, bueno, que siempre le cuesta arrancar. Al final se ha llevado 3-4 años sin competir y bueno, le cuesta. Hasta la vuelta, el año pasado hasta la vuelta no empezamos a tenerlo. Y este año, bueno, pues ha sufrido 2 micro roturas y es un futbolista muy importante, pero bueno, este año la verdad que mira donde mire. Cuando se me cae uno, pues tengo siempre una solución. El equipo ayer va a dejar a que sin él, sin Antoñito, sin Adri Pinzón, una cantidad de bajas increíble, y dio un paso hacia adelante, ¿no? Entonces, este año, pues sí que estamos teniendo más margen, ¿no?, a la hora de maniobrar, ¿no?
¿Qué te pasó ayer en Jaraque? ¿Qué te pulsaron?
Pues la verdad que yo me río ahora, a las 24 horas me tengo que reír, ¿no? Porque ya, ¿qué vas a hacer? Pues nada, se produce una cesión de Johnny Vallejo, que sé que fue compañero tuyo del colegio. Sí. Y bueno, para mí, yo no sé si has visto el vídeo, es una disputa de balón donde él se la roba a un jugador, al atacante. El balón acaba en manos de Diego, que Diego lo coge el portero y pita en cesión, ¿no? Entonces lo que yo le digo al linier que está cerca, además, en este tono, que no le chillo ni nada, porque además tenía 4 amarillas y sabía que la semana que viene tenía 2 rosales. Le digo, Arbi, es un robo, no es una cesión, es un robo. Y claro, el linier solo escuchó, es un robo. Entonces, pues nada, comunicó al árbitro que le había dicho que había sido un robo y me encontré con la expulsión, sorprendentemente. Digo, por favor, que de verdad, y ya no había marcha atrás, porque es que ya nos rectifican. Y yo creo que también somos personas, ¿no? Podemos equivocar. Te he dicho que es un robo de balón. Ver la jugada, termina el partido, me voy para allá, te lo explico, te juro. Y no hay nada que hacer. Y en plan, es que yo no ni le chillé ni nada de nada, ¿no? Pero bueno, muchos algunos tenemos ese San Benito puesto. Y mira, no, la verdad que Manuel María, para mí un muy buen árbitro, pero este año nos ha pitado 2 veces y lo estoy viendo muy tarjetero. Y yo creo que está ya un poco, chaval, que es verdad que estamos todos un poco locos con la protesta, pero yo ayer lo vi muy tarjetero y muy impaciente, y creo que también hay que tirarlo con un poco, porque es que sin ir más lejos, si es que tengo a Borja con 4 amarillas, Antoñito con 5 amarillas, ayer cumplió 5 Antoñito. Son futbolistas que no hablan por no molestar. Y una cantidad de tarjetas que... O sea, yo sí soy calentito y me gano mis tarjetas y no soy ningún santo. Pero ayer fue injusta. Pero hay jugadores que es imposible que Antoñito tenga 5 amarillas. Es imposible. Si es que es un futbolista que ni se le escucha. 5 amarillas.
El problema es que quizás te va a caer 2 partidos, ¿no? No uno.
Sí, es probable, vamos, vamos a intentar recurrir, no, ya el partido, por estar en la grada, después dirigiendo el partido, me lo puso en el acta y...
Entonces 2 partidos te va a caer.
Sí, y el partido este, o sea, la primera roja, vamos a intentar reclamarla porque, a ver, es que es una opinión sobre una jugada que le digo, es un robo, y yo creo que dar una opinión sobre una jugada que al final puede ser determinante porque el lanzamiento es del penalti, no lo digo de manera airada, no lo digo con una intención para fastidiar, ni insultarle, ni menospreciar al árbitro, que acabe en roja, pues al final me molesta, ¿no? Porque lo que yo les dije ayer, yo cometo errores y un jugador comete errores y tienen consecuencias. Aquí hay árbitros que cometen errores graves
y no tienen consecuencias,
pitan a la semana siguiente.
¿Te está sorprendiendo el rendimiento del equipo? Porque parece que el objetivo otro año más va a ser para por el ascenso, ¿no?
Bueno, me está sorprendiendo y no me está sorprendiendo. Yo sabía que el equipo se había quitado este año arrancaba sin ese lastre que teníamos el año pasado, que creo que a todos nos costó, y seguimos sin esa presión, ¿eh? No, nosotros llegamos los lunes y los jueves a las 10 de la noche, que es el entrenamiento que tenemos, y los miércoles, que bueno, tenemos hora ahí en los Rosales, y vamos a divertirnos, que es lo que nos gusta, pasar un buen rato, y la verdad que nos estamos intentando divertir en todos los partidos, y queda mucho, y hombre, el objetivo que nos marcamos era intentar coger play-off. La verdad que el play-off ya se nos va a 7 puntos, y ahora pues tenemos la ilusión, que no la obligación, de que ya que llevamos 11 jornadas ahí, que no nos ha bajado nadie del segundo puesto, y viendo que el partido más difícil que hemos tenido hasta el día de hoy, con 10, fuimos capaces de empatarlo, creo que invita a que nos ilusionemos, ¿no? Con
y merecedores de ganarlo, ¿eh? Que lo estuve viendo.
Sí, bueno, en cierto momento, creo que la primera parte ellos fueron...
Estamos hablando contra la Olímpica.
Sí, fueron mejores. La segunda parte, la verdad que la entrada de Antoñito cambia el partido, y con 10, pues ellos quizás entraron en la duda, ¿no? De si ir a remolque a todo por todas por el 3-1 o esperar que pasaran los minutos, y en esa duda creo que como bien dice Samuel, lo aprovechamos bien, tuvimos las nuestras, y la verdad que Guille también estuvo muy bien, el portero, y ellos también dispusieron de ocasiones para haber hecho el 3-1, pero con la suerte de que bueno, pues Tony pues encuentra ese gol y hace justicia para mí en el marcador.
Semana de derbi, semana especial, ya está el horario confirmado, domingo 1:30 de la tarde en el Torrejón. La hora, me imagino, será para no coincidir con el Rey, que a las 4:30, y porque más tarde juega España, ¿no?
Sí, y bueno, yo no puedo elegir horario. Antes Samuel ha dicho que tiene que entrenar en medio campo y nosotros no podemos elegir horario, ni podemos cambiar entrenamiento ni nada. Yo también tengo medio campo y nosotros nos ajustamos a la hora que nos dan en el Torrejón. Hoy nos dan a 1:30, otro partido nos lo pueden dar a 8, y da gracias. Y bueno, son también desventajas que tenemos, que nosotros a lo mejor, un futbolista que a lo mejor ese día no puede jugar por la mañana, está dando ese horario y ese partido se lo pierde, no podemos cambiar horario. Es lo que hay, es lo que nos toca y hay que aceptarlo. Este año no quiero hablar de excusas, es lo que hay y listo, se jugará, es un buen horario para mí, por lo que tú dices, después hay Mundial, hay gente que después va a ver el recreativo y creo que hay que echar la mañanita allí.
Samuel, ¿cuánto gana tenías de llegar a este partido?
Hombre, si te digo la verdad, tampoco es una fecha que yo tuviera sin ganar. Para mí es un partido más. También no cabe duda que al final es un partido que yo creo que tanto para ellos como para nosotros es especial, porque al final tenemos muchos amigos en común y somos muchos que somos amigos tanto de una plantilla como de otra, el cuerpo técnico, en fin. Entonces al final, evidentemente, pues es un partido especial, lógicamente, pero al final lo que te juega son 3 puntos y es lo que toca. Toca esta semana y esta semana hay que jugarlo.
Imagino que durante ya, esta semana más todavía, ¿no? Pero yo imagino que ya en el vestuario, los jugadores entre sí ya hablan, ya se va acercando el partido especial, ¿no?
No, hasta el momento no. No, porque a mí yo no soy dado a esas cosas ni soy partidario a esas cosas. Y bueno, Andro lo puede decir, que Andro fue futbolista mío.
Sí, sí.
El partido más importante es el del domingo, y hasta el domingo era la Olímpica, y ahora ya, a partir de ahora sí, ahora es el Huerva Colombina, y cuando ya acabe el domingo, sea como sea, victoria de ellos, empate o victoria nuestra, pues ya será el siguiente, y aquí no hay fecha roja en el calendario. Los festivos son las fechas rojas en el...
Totalmente. ¿No perder sería un buen resultado para los Rosales?
Bueno, no perder podría ser un buen resultado para los Rosales, contando que nosotros tenemos un partido menos que ellos. Ellos ahora mismo nos aventajan con 3 puntos. No perder podría ser un buen resultado para nosotros, claro.
Pero esto no quiere decir que vaya a los Rosales empatar, ¿eh? Vaya ahí a ganar, está claro.
Obviamente yo no voy a ningún partido ni a empatar ni a perder, lógicamente. Yo voy a intentar ganarlo. Y bueno,
siempre se dice que en un derbi llega un favorito. Yo creo que está igualado, 50%, puede ser.
Sí, yo creo que sí, yo creo que un 50%. El Huerva Colombina tiene muy buenos jugadores, tiene un centro del campo y Juan Barranca, bueno, tiene muchos jugadores que, bueno, tú ya sabes, igual que yo, jugadores que han estado con nosotros en Liga Nacional, Juan Barranca, Adri Pinzón, tiene a Diego, que también jugó con nosotros en Liga Nacional algún que otro partido, Antoñito, que lo ascendió, tiene gente de medio campo para arriba muy buena, y que juegan bien, que la tocan bien. A Jandro le gusta jugar desde atrás, le gusta tocar balón, son jugadores que le gustan tener la pelota. Campo muy grande, campo muy ancho, el campo lo conozco perfectamente porque en mis épocas juveniles yo jugaba ahí. Entonces, ahora de césped todavía mucho mejor. Pero bueno, nosotros también, el dato que tú has dicho, fuera se nos está dando mejor que en casa. Entonces, sí, es un partido que está igualado, está igualado.
¿Ando a pensar también que está igualado?
Sí, hombre, obviamente. Bueno, nosotros tenemos mucho respeto a los Rosales y él y su gente lo sabe. Como bien ha dicho, nos une amistades. Hay futbolistas ahí que me une mucha relación fuera del campo. Pero el domingo no son mis amigos. Y incluso Samuel, que para mí fue un entrenador muy especial. Creo, vamos, recuerdo todavía un detalle que tuvo conmigo. Me regaló la camiseta más especial que tenía. Y no porque fuera el mejor de su equipo, sino porque intentaba, bueno, ser una extensión de él, ayudarlo en todo, y creo que, bueno, tenemos buen recuerdo de aquello. Y bueno, pues él ha hablado de las virtudes de mi equipo. Yo creo que con la llegada de David Rodríguez ha igualado un poquito la fuerza y, hombre, le ha dado un plus a la zona de ataque, pero... yo siempre lo digo, a mí Dani Hernández con los kilos que tiene ahora mismo, porque es una evidencia, me da mucho respeto porque tiene ese imán, ¿no?, en la pierna, ¿no? Entonces, hay muchos futbolistas, Alberto Bellido no se va a poner nervioso, Jesús Bellido, que aunque venga 5 o 6 años sin jugar fútbol, ha jugado en División de Honor y además tienen una cosa muy buena allí, porque yo los he entrenado, ¿no?, y que juegan con mucho sentimiento a la camiseta de los Rosales, ¿no? Y eso en partidos como el que viene el domingo, pues a ellos le da ese sentimiento, ¿no? Y
sí que no hace falta emoción, no falta, como diría yo, motivar a los jugadores, porque ya están motivados.
Sí, está claro, pero bueno, tenemos nuestras armas en nuestro partido, hay muchos jugadores con pasado rojillo que tiene marcada esa fecha en el calendario y, bueno, pues es su partido y yo lo único que espero es que lo intenten, como ha dicho Samuel, que el partido no se les quede, que se pongan nerviosos, que no renuncien a lo que nos está llevando a ser segundo, que intenten divertirse, que jueguen, que tengan personalidad, sobre todo que tengan personalidad y que se diviertan con la bola. Y luego pues entrará o no entrará y pasará pues mil cosas, pero vamos, yo te digo que yo creo, y además a la parte de lo futbolístico, creo que va a ser un partido que no va a haber bullas ni peleas ni nada, porque es eso, nos conocemos todos, somos amigos, termina el partido, obviamente, mientras seamos un perseguidor uno del otro, no podemos querer el bien del otro equipo porque somos rivales, pero yo sentí mucha lástima el día que le marcaron el 2-2 el Triguero, yo sentí lástima porque me puse en su pellejo. Y lo mal que se pasa, yo vi a Dani y son personas con las que al final he convivido mucho. Y no hay que arreglarse nunca del mal ajeno.
Lo que sí creo, a priori, esto nunca se sabe, creo que va a ser un partido con goles.
Eso seguro, conmigo, o sea, yo no quedo 0-0 ni queriendo.
¿Tú también piensas igual, Samu?
No sé, yo por ejemplo este año igual que comentando la temporada pasada el tema del play-off y que encajamos muchos goles y muchos fallos, y este año sí es verdad que por ejemplo una mejoría notoria dentro del equipo nuestro, que hasta el momento somos el equipo menos goleado. Sí es verdad que no marcamos tantos goles como se marcaba el año pasado, pero sí somos un equipo que nos encajan pocos goles. Yo espero que sigamos con esa dinámica, que sería buena señal.
Está claro que pase lo que pase va a ser una fiesta, ¿no?
El equipo más goleador contra el menos goleador. Nosotros llevamos 34 goles y bueno, esperemos que sí, que sea una fiesta para que... Y creo que también una oportunidad para que los dos equipos den ejemplo de que pueda haber un partido local en Huelva y que sea fútbol. Que sea fútbol y punto. Obviamente habrá tensiones, habrá disputas, pero es fútbol y ya está, y no hay más. Y cuando acabe el partido, pues a seguir, que quedará mucha liga y punto.
¿Alguna baja segura? ¿Forma de sanción?
Pues estamos esperando porque Dani se quedó ayer fuera de la convocatoria, esperemos tenerlo, pero bueno, el árbitro apuntó en el acta que al término del descanso le dice algo, esperemos que no, que lo pongamos tener, que se quede en una amonestación y punto. Por lo demás, creo que no, que lo tenemos, bueno, las bajas confirmadas de Adri Díaz, de Sergio Suárez, del Antonio Campo, que lo perdimos, pero como ya te he dicho, no hay que poner excusas, es que como me pongo aquí a lamentarme...
No, mi amado está hablando bien, tenéis bajas y está hablando bien, que está ahí, sí, ganando partido. Samu, sancionó ninguno, ¿no?
Sancionado, sí. Sí, tu amigo Juan Sotomayor.
Anda.
Una baja, además, importante. Reenvió esta semana la quinta amarilla. Y es la única baja que tenemos.
Baja importante, ¿eh?
Sí, sí. Además, un chico joven que está dando buen rendimiento, ¿eh? Terminó juvenil el año pasado.
Sí, bueno, ya también es un jugador que yo lo conocía del año de Liga Nacional y bueno, ya en Liga Nacional me dio un resultado formidable y bueno, el año pasado también jugó muchos partidos con nosotros y jugó muchos partidos también de titular, tuvo muchos minutos en el senior el año pasado y bueno, no ha llamado a la puerta, la ha tirado.
Totalmente. Ya a nivel general, ¿cómo estás viendo la categoría? Quitando la olímpica, la veo muy competitiva, ¿eh? Cualquier equipo te puede puntuar, incluso los de abajo.
Sí, es una liga que está muy igualada. Sí, es verdad que es muy competitiva. Ya como dije al principio, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Se ha visto los resultados que se han estado dando y es así, ¿no? Pero yo con respecto al año pasado, mi percepción, yo la veo un pelín más floja que el año pasado. Sí, la veo un pelín más floja que el año pasado. Al fin y al cabo, como tú antes has comentado, ha habido muchos ascensos de tercera y no porque en tercera hubiera
malos equipos,
obviamente, ¿no? Pero al final es prácticamente la tercera del año pasado con tres equipos de segunda del año pasado.
Sí. Para mí, y perdona que aquí le lleve la contraria, para mí la tercera andaluza el año pasado en cierto momento pudo llegar hasta tener más nivel que la segunda, ¿eh?
Sí, porque es verdad, ciertos equipos daban un poco...
Sí, claro, la gran diferencia es que los equipos de abajo del año pasado te complicaban menos la vida que los de este año. Te complicaban menos la vida, incluso a mí me la complicó el Senegal, que íbamos ganando 3-0 y me empató 3, o sea que máximo respeto, ¿no? Pero... Con todo mi respeto, ayer sudamos la gota gorda. Samuel hace una semana en la Zarza, que también un equipo que está abajo, que para mí está sorprendentemente abajo, porque es un equipo que a pesar de las bajas que ha tenido en su campo, es bestial, te puede ganar. Es que te puede ganar. Entonces, muy competitiva. Para mí, yo no estoy totalmente de acuerdo. Obviamente, respeto su opinión. Y más que nada por la presencia de la Olímpica, ¿no? Yo creo que la Olímpica le da los jugadores como Pablo Oliveira, Luis Zambrano, etcétera. Al final le da mucho más caché a la segunda andaluza, ¿no? Yo creo que la segunda andaluza está preciosa.
Sí, la verdad que ha mejorado. ¿Arbitraje cómo lo estáis viendo este año? No te veo mucho año, este año publicando muchas cosas. Estarás contento con los arbitrajes, ¿no?
No, que no lo publique no significa que...
que no te...
Que, bueno, yo la verdad, hay árbitros muy buenos y árbitros que para mí, pues... Yo no juego al fútbol de jugador porque no me ha dado las condiciones. Y árbitro, igual que... Y bien me contestó el otro día un linier, me dice... Ya, igual que hay jugadores malos, hay árbitros malos. El árbitro es muy bueno, ¿no? Yo he visto arbitraje, Adame me encanta, Marcelo me encanta, yo te voy a hablar de los buenos. Y es injusto, Abel, que pitó ayer, también Rosales, un chaval que está creciendo muchísimo. Hay árbitros muy buenos y que se preparan, que se forman. Yo lo que creo, porque al final son chavales que se están formando, que deben mejorar un poco en el aspecto personal, en el aspecto de empatizar más con los que están compitiendo, sobre todo cuando no hay falta de respeto, ¿no? Si nos estamos dirigiendo a ti, en el aspecto de, oye, vamos a dialogar. Mira, yo me quedo con un detalle de Marcelo el otro día en Valverde. Sabe que teníamos el partido grabado y me viene el chaval y me dice, oye, Alejandro, ¿te importa de qué manera puedo ver yo el partido para ver mis errores para poder mejorarlo? Eso los humaniza. Y creo que muchas veces deben de decir, a mí hay árbitros que se equivocan y me han dicho, pues puede ser que me haya equivocado. Y se equivocan y punto. Y es que cómo no se van a equivocar. Si vemos jugadas con el VAR y no nos ponemos de acuerdo con 40.000 cámaras. Es que es imposible acertar, es imposible. Pero echo de menos un poco eso, ¿no? En el que ayer, por ejemplo, cuando terminé el partido, después de jurarle, de perjurarle que le había dicho esa frase, me hubiera cogido, tío, me he podido equivocar, perdona, tío. Ya está, y me voy mucho más calmado y me voy, no, tú has dicho eso y eso es lo que pongo. No, tío, no impongas que no todo es negro, ni todo es blanco, ni yo soy tu enemigo. Aquí estamos todos para intentar que el fútbol sea más sano, y mañana te voy a ayudar, y si me vas a pitar te voy a ayudar, y si te ayudamos vas a pitar mejor. Y obviamente es que ellos también están aprendiendo para ser mejores árbitros el día de mañana, y yo los respeto porque tú los ves físicamente y son toros. Pero creo que debe mejorar un poco en el aspecto personal.
¿Tú, Samuel?
Yo es una... El estamento de árbitros es un estamento que no lo voy a valorar. Yo creo que a lo largo de una liga, al final, la balanza llega a donde tiene que llegar. Lo que uno te van a quitar, otro te lo van a dar, y al final es la salsa del fútbol, ¿no? Y el tema de arbitraje, pues igual que te vas a encontrar arbitrajes malos, te vas a encontrar arbitrajes buenos, o favorable o desfavorable, como lo queramos decir.
La última ya del partido del derbi, ¿cuál va a ser la clave del encuentro, mister?
Pues no lo sé. Es que si te la digo ahora lo pasa Alejandro.
Y Alejandro, ¿cuál va a ser la clave del choque?
Pues para nosotros que tengamos la personalidad y que seamos nosotros mismos. Si el partido, por las tensiones que pueda haber, nos impide ser nosotros mismos, pues obviamente eso le dará mucha ventaja al rival, ¿no? Yo creo que confío mucho en mis jugadores, y bueno, él ha dicho 50-50, yo no puedo decirle a mis jugadores que eso va a ser un 50-50, yo le tengo que decir que vamos a ir a ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ser mejores y que vamos a ser mejores. Y a partir de ahí, creer y tener fe. Si ya ayer, lo que le dije ayer en el descanso con el 1-1, la prueba más difícil que hemos tenido hasta el día de hoy fue en el campo de la Olímpica Verdeña, con 10, con un césped natural. Pruebas más difíciles que esas, dudo mucho que tengamos. Y la superamos con creces, y a partir de aquí, pues intentarlo y ser fieles a lo que trabajamos día a día y divertirnos. Y que salga, confiar que salga.
Recordamos que el partido va a ser este domingo, 1:30 p.m. en el Torrejón, Huelva Descubridora contra los Rosales. ¿Precio de las entradas, Alejandro, para quien quiera ir a verlo?
Socios gratis, y supongo que 3 euros lo que costará. No creo yo. Que él quiera hacerse socio, pues ya tiene toda la temporada, que pague 7 euros más. Y tiene el carnet y puede ver todo tipo de partido.
Bueno, pues precio simbólico para que quiera acudir a ese bonito partido. Samuel, ¿cómo te has encontrado en la radio?
Bien, muy cómodo, bien. Me ha sorprendido mucho, ya lo había escuchado yo, que te lo sabes todo de memoria. A mí me ha costado trabajo, y que después te pones a pensar, y no me salía el nombre de Juan Palma, que era el periplo donde Paco no estuvo en Cartagena.
Cierto.
Pero te lo sabes todo de memoria, pache, picha. Todo de carretilla. A mí me cuesta que me salgan los nombres de alguna gente.
Bueno, pues gracias, Samuel, por aceptar esta invitación, y te deseamos suerte, no solo para el derbi, sino también para lo largo de toda la temporada.
A ti, muchas gracias.
Andro, esta es tu casa y cómodo, ¿no?
Sí, como siempre, sabes que sí, David. Sabes que yo aquí me encuentro bien, además me encuentro en familia. Y nada, desearle a Samuel la mayor de la suerte, pero a partir del domingo a las 4 de la tarde.
Pues suerte, Jandro, durante toda la temporada, y para el derbi también. Gracias.
Muchas gracias.
Cede, gracias también nosotros, a Juan en la dirección, y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Huelva.